Cuando comprendes lo que es la gracia, nunca te rindes.
El doctor Tony Evans dice que esto se debe a que Dios te cambiará incluso antes de cambiar tus circunstancias al darte descanso.
El descanso es esa sensación de bienestar, de calma, incluso en medio de la crisis.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Siempre es más fácil llevar una carga cuando caminas al lado de alguien que realmente te comprende. Hoy, el Dr. Evans señala que, sin importar lo que enfrentes, Jesús está excepcionalmente capacitado para ser esa persona. Escuchemos su explicación.
El libro de Hebreos fue escrito para personas cansadas. A algunos de ellos les confiscaron sus propiedades. Algunos de ellos fueron encarcelados. Y había un rechazo cultural generalizado hacia ellos y estaban cansados. Y así Dios permitió que el autor del libro de Hebreos escribiera todo este libro lleno de profunda teología y profunda historia bíblica para personas cansadas. Y tiene un mensaje sencillo: nunca te rindas. Cuando entiendes la gracia, nunca te rindes. El suicidio no es una opción. Cuando entiendes la gracia, tirar la toalla y abandonar la vida no es una opción. Cuando entiendes la gracia, porque el mensaje de la gracia en el libro de Hebreos es: ni se te ocurra rendirte. En este capítulo, el capítulo 4 del libro de Hebreos, vas a encontrar una palabra repetida una y otra vez 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 y aún más. A lo largo de todo el capítulo y en el libro, pero especialmente en el capítulo 4, por ejemplo, el versículo 1 dice: entrar en su reposo. El versículo 2 dice: entren en ese reposo. Concluye con: entren en mi reposo. En el versículo 4 dice: y Dios descansó. En el versículo 5 dice: entren en mi reposo. En el versículo 8 dice: les dio reposo. En el versículo 9 dice: reposo sabático. En el versículo 10 dice: él mismo descansó. En otras palabras, lo que la gracia quiere darte es reposo. Reposo no significa que no haya problemas. Es como un vaso de té helado en un caluroso día de verano. El té helado no detiene al sol de brillar con su calor, pero simplemente cambia cómo te sientes en medio de un día caluroso. El reposo es esa profunda sensación de bienestar y de absoluta calma, incluso en medio de la más difícil crisis. El reposo que da la gracia no significa que las cosas ya no estén mal. Eso sería engañarte, y ciertamente no es verdad en las Escrituras ni en el libro de Hebreos. Ellos seguían atravesando la situación, seguían enfrentando cualquiera que fueran las luchas. Así que no voy a mentirte ni a darte una falsa promesa de que el reposo significa que no hay problemas. El reposo significa que lo que está mal ya no tiene la última palabra sobre tu bienestar. Eso es lo que significa el reposo. Es en este contexto de deseo por la provisión de reposo, esa sensación de bienestar en medio del desorden y la locura, la decepción y el desánimo, la injusticia. Y sí, incluso el pecado, como verás, Dios te ofrece reposo. Así que, ¿algún cansado que levantó la mano? ¿Alguno de ustedes quiere reposo? Esa es una provisión de la gracia. Ahora, definamos la gracia nuevamente. La gracia es el suministro inagotable de la bondad de Dios, por medio del cual Él hace por nosotros lo que no merecemos, no podríamos ganar y nunca podríamos pagar. Es el favor inmerecido de Dios. Así es como funciona. Comenzando con los versículos 14 al 16, la Escritura dice: por lo tanto, a la luz de nuestra necesidad de reposo, ya que tenemos un gran ojo, el sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión. En otras palabras, más vale que no te rindas. Ahora bien, el libro de Hebreos, que generalmente se considera el segundo libro más difícil de interpretar en el Nuevo Testamento, después del libro de Apocalipsis, es así porque depende de que se tenga un entendimiento del Antiguo Testamento, ya que está dirigido a cristianos judíos que conocían el Antiguo Testamento. Así que utiliza un lenguaje en el libro asumiendo ese conocimiento. Ya que tenemos un sumo sacerdote, él asumió la necesidad de un mediador entre Dios y el pueblo. Él representaba al pueblo ante Dios y luego representaba a Dios de vuelta al pueblo. Era un mediador humano. Tomaba las necesidades y los pecados del pueblo, los presentaba ante Dios para pedir perdón y provisión, y luego traía de parte de Dios la provisión y el perdón de Dios de vuelta al pueblo. Así que era una persona intermediaria. Había muchos sacerdotes y luego estaba el sumo sacerdote. Él dice: ya que tenemos un sumo sacerdote, un mediador, un intermediario, pero observa esto, ¿quién ha pasado a través de los cielos? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 3, nos dice que hay tres cielos. Está el cielo número uno, el cielo atmosférico, donde están las nubes y donde está nuestro oxígeno, la gravedad. Luego está el cielo número dos, el cielo estelar, las estrellas, los planetas y las galaxias. Después está el tercer cielo, que es la morada de Dios, el lugar que Pablo visitó y del que habla en Segunda de Corintios capítulo 12. Él dice que Jesús ha pasado a través de los cielos. Bien, volvamos al sumo sacerdote humano. El sumo sacerdote humano tenía que pasar por tres lugares. Estaba el atrio exterior del tabernáculo o del templo. Luego estaba el patio interior llamado el lugar santo. Después estaba el tercero, el lugar santísimo o el santo de los santos, donde moraba la presencia de Dios junto con el arca del pacto. Así que él venía desde el atrio exterior. Se acercaba un poco más a Dios en el patio interior, el lugar santo. Y luego estaba en la misma presencia de Dios cuando entraba detrás del velo al lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía ir a ese tercer lugar como representante del pueblo. El problema con el sumo sacerdote era que él era tan humano como las personas a las que representaba. Era tan imperfecto como las personas a las que representaba. Era tan necesitado como las personas a las que representaba. Así que, aunque era sumo sacerdote, tenía sus limitaciones. Y peor aún, iba a morir como las personas a las que representaba. Pero lo que dice el versículo 14 es que ese no es nuestro sumo sacerdote. Tiene el mismo título, pero no es la misma persona. Se le llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es un hombre humano. Hijo de Dios es su designación divina. Debido a la unión hipostática, dos naturalezas en una sola persona, sin mezclarse jamás. Hijo de hombre completamente humano y es hijo de Dios completamente divino en una sola persona. Así que él dice: nuestro sumo sacerdote ha pasado a través de los cielos. Es decir, cuando resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, atravesó el primer cielo porque se posó sobre una nube. Atravesó el segundo cielo, pasó por las estructuras planetarias del universo y luego terminó en la misma presencia de Dios, sin limitaciones humanas. Así que la belleza de tu sumo sacerdote, tu representante en el cielo, es que él no funciona con las limitaciones de las personas. Él no está limitado por su humanidad, porque no solo es humano, es igualmente divino. Mira, el problema con el sumo sacerdote humano es que podía estar tan cansado como la gente a la que intentaba ayudar. Si me llamas en un mal día, no puedo hacer mucho por ti porque puede que yo esté tan mal como tú. De hecho, puede que sea una conversación corta. Pero tenemos un sumo sacerdote que no sufre de tales limitaciones porque está funcionando en una dimensión completamente nueva. Él ha ido a lugares celestiales. Cada categoría de vida por la que has pasado, estás pasando o pasarás a partir de mañana, solo espera. Jesucristo experimentó esa categoría. Él supo lo que era tener hambre. Él supo lo que era tener sed. Él supo lo que era ser traicionado. Él supo lo que era estar solo. Él supo lo que era sentir el rechazo. Él supo lo que era ser asesinado. Él supo lo que era ser soltero toda su vida. Incluso supo lo que era estar casado, ya que la iglesia es la novia de Cristo. Así que Él lo siente y lo siente a un nivel más profundo de lo que tú lo sientes en cada categoría de la vida. No importa cuán grave sea o cuánto tiempo haya estado allí. Él dice que en todo fue tentado, probado, testado como nosotros. Dios, el Padre, no lo experimentó por sí mismo. Dios, el Hijo, vino y lo experimentó en forma humana. Para que Él pudiera entrar en el sentimiento que tú estás experimentando, no solo en la información sobre lo que estás pasando. Así que, de todas las maneras, Dios sabe por lo que estás pasando, porque el Hijo ha experimentado esa categoría en todos los sentidos.
Entonces, ¿cómo influye la experiencia de Jesús en la obra de la gracia en nuestras vidas? El Dr. Evans nos hablará de ello en breve. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con la gracia? Versículo 16. Por lo tanto, a la luz de este sumo sacerdote que ahora se sienta en el cielo, ya victorioso, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¡Acerquémonos! ¿Y cómo te acercas? Él dice, en el momento de necesidad. Así es como termina el versículo. Dice, en el momento de necesidad. No te acercas solo en la mañana si lo necesitas al mediodía. No te acercas solo al mediodía si lo necesitas a las 3 de la tarde. Por eso Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, quiero que oren sin cesar. Quiero que estén en contacto conmigo siempre que me necesiten. Siempre que me necesites, tienes una línea de emergencia. Horas, 5 minutos aquí y allá, o más tiempo en la mañana o en la noche. Pero te mantienes en contacto conmigo porque soy tu sumo sacerdote, pues tu necesidad es grande. En otras palabras, quedar con él el domingo no te ayudará el miércoles. Él dice, acércate. Se trata de todo un estilo de vida de intimidad, un estilo de vida de conexión. ¿Y a qué te estás acercando? Él dice, el trono de la gracia. La última vez que lo revisé, un trono es donde se sienta un rey. ¿Y qué hay en el trono? Gracia. Llamémoslo trono de gracia. Así como el sol dispensa calor, el trono de Dios dispensa gracia. Y tiene más gracia de la que puedes usar. Él tiene gracia para ayudar, dice. Se llama mesa de ayuda. Tienes una mesa de ayuda, y esa mesa de ayuda, atendida por Jesucristo, está diseñada para guiarte. o para llevarte desde cualquier necesidad que tengas en el momento de la necesidad. No me malinterpretes. Ayudar no significa resolver, porque a veces la manera en que Dios ayuda mientras esperamos que llegue nuestro cambio es darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el Salmo capítulo 3, versículos del 1 al 6, David está siendo perseguido por su hijo Absalón. Absalón está tratando de matarlo. Él está huyendo para salvar su vida. Y en esos 6 versículos, incluso en medio de mi huida, donde mi vida estaba en peligro, David dijo: Dios, déjame dormir. Eso fue favor divino. Él me permitió dormir aunque estaba amenazado por mis circunstancias. Verás, así es como Dios lo hace. El Padre dirige todo, el Hijo es el intermediario y el Espíritu Santo es la oficina de correos. Él es el agente de entrega de la Trinidad. Oh, eso es lo que dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y 26, dice que Él es tu ayudador. Así que el Hijo da ayuda y la ayuda es entregada por el Espíritu Santo a cada creyente en el momento de necesidad, de la manera en que Dios decida entregarla. Es tarea del Espíritu Santo llevar a cabo la ayuda que hemos solicitado y su trabajo es hacerla real, hacerla viva. Ahora, por favor, no te pierdas esto. En las noticias tienes noticias nacionales y tienes noticias locales, ¿de acuerdo? Las noticias nacionales te dan el panorama general de lo que está sucediendo en todo el país. Las noticias locales te dicen lo que está pasando en tu comunidad. Cuando vienes a la iglesia, esos son noticias nacionales, ¿de acuerdo? Yo no conozco tu problema, y tú no conoces el mío. Esos son noticias nacionales. No conozco tu historia individual. Pero lo que necesitas son noticias locales. Necesitas algo que te hable a ti y a tu situación personal. Yo solo puedo darte noticias nacionales. Estoy predicando desde Hebreos. Te estoy dando noticias nacionales. Pero mira, el trabajo del Espíritu Santo es darte noticias locales, es tomar las noticias nacionales y aplicarlas a tu situación particular en la vida, para que recibas ayuda personal. En tu punto de necesidad personal, en tu situación personal, y eso puede llegar de muchas maneras. Una llamada puede ser de ánimo. Dios puede convertir una frase nacional en un mensaje personal para ti. Él puede hacer eso de muchas maneras, pero tienes que acercarte. No puedes tener una relación con Dios de visitas ocasionales, porque entonces no tendrás la ayuda que necesitas en la situación en la que te encuentras. Su nombre era Carrie Strugs. Fue en las Olimpiadas de 1996. Ella era la última persona en saltar y según su puntuación se determinaría si Estados Unidos ganaría la medalla de oro en gimnasia femenina. Carrie retrocedió y miró el potro de salto. Se preparó, salió corriendo, saltó sobre el pequeño trampolín y golpeó el potro. Dio la vuelta, ¡bam!, pero cayó mal. Cayó mal y se cayó. Se torció el tobillo y se quedó sentada allí llorando. Porque si no aterrizas bien, tu puntuación es baja. Y la victoria o la derrota dependían de ella. Ella era la última esperanza para una medalla de oro. Y ahora ni siquiera podía ponerse de pie. Si lo viste en la televisión, la viste intentando ponerse de pie, pero no podía apoyar peso sobre el esguince. Le quedaba un salto, solo un salto, pero le dolía demasiado para hacerlo. Porque tienes que ser capaz de correr, tienes que poder saltar en un trampolín y debes aterrizar con los dos pies al mismo tiempo para obtener una puntuación alta. Pero ella ni siquiera puede ponerse de pie. Mientras ella lo piensa, ¿debería siquiera intentarlo de nuevo? Porque le duele demasiado. En las sombras estaba Bella Caroli, su entrenador. Y él dijo, Carrie, ¿tú puedes hacerlo? Carrie, chica, yo creo en ti. Sé que te duele, pero puedes hacerlo. Es la última oportunidad. Vamos, chica. Puedes superar esto. Carrie cogió hasta el lugar donde se empieza. Ella miró hacia abajo. pone un pie de puntillas para intentar equilibrarse y avanza renqueando para golpear el pequeño trampolín y hacer el salto. Ella sube por el aire, ella baja. Cae con los dos pies, pero no puede sostenerse. Pero como aterrizó con los dos pies, obtuvo una puntuación lo suficientemente alta para que el equipo olímpico de Estados Unidos ganara la medalla de oro. Cuando todo terminó y le estaban entrevistando, le preguntaron: ¿cómo pudiste hacer eso estando tan lastimada, llorando tanto? ¿Cómo pudiste hacerlo? Ella dijo: mantuve la mirada en el entrenador. Y mientras mantuve la mirada en él, él me ayudó. No a pensar en mi dolor, sino a pensar en mi poder. Él me ayudó a superar mi dificultad y lograr mi victoria. Hoy estoy aquí para decirte que tienes un sumo sacerdote que puede ayudarte. Sé que estás cojeando. Sé que es difícil, pero sigue adelante. No te rindas. No pienses en el suicidio. No pienses en abandonar. No pienses en tirar la toalla. Tienes un sumo sacerdote en el tercer cielo que está sentado y ha dicho: déjame ayudar a alguien que quiera acercarse a mí.
Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que la vida cristiana nunca fue para vivirla en soledad. Acércate a un pastor o a un amigo cristiano y acércate a Dios. El Dr. Evans regresará con una oración de cierre en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. El Dr. Evans dice que si la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas como una gota o como un diluvio, depende de nosotros, no porque tengamos que ganárnosla, sino porque a veces interrumpimos su flujo. Acompáñenos mañana para descubrir maneras de eliminar el bloqueo y acelerar la corriente. Ahora mismo escuchemos cómo concluye el programa de hoy con esta oración final.
Padre, te doy gracias por la palabra de Dios que sale a través de este ministerio y por cada oído que la escucha. Oro para que utilices la palabra en la vida de cada persona individualmente, para que sepan que están escuchando de ti y sean transformados por lo que oyen. Oro para que esa transformación los toque en su lugar de necesidad, donde sea que estén sufriendo, luchando, donde sea que tengan dolor o donde estén celebrando. Que tú seas el centro de eso. Y que ellos puedan decir, por la palabra que han escuchado y por el Dios verdadero con el que están interactuando ahora mismo, que tú te has presentado y te has manifestado en su favor, haciendo el bien por ellos, sin importar cuáles sean sus circunstancias. Gracias por cómo vas a tocar a cada oyente hoy a tu manera especial. En el nombre de Jesús, amén.